Según el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a su país le llegó la hora de la segunda independencia.
Debemos independizarnos para siempre de la violencia, que ha sido más regla que excepción durante nuestra vida republicana, construyendo una paz definitiva, una paz que nos dé la certeza de que para las próximas generaciones el conflicto armado interno no será más que una pesadilla del pasado, que solo lo encuentren en los libros de historia.
En esos términos tan categóricos, defendió Santos los diálogos de paz con las FARC, que su gobierno viene desarrollando desde hace meses en La Habana, Cuba. Hay quienes parecen preferir más años de conflicto, más años de dolor y muerte a la posibilidad de paz. El yugo de la pobreza y la miseria es la peor esclavitud, agregó el mandatario colombiano. Aunque no lo parezca, ese proceso de paz tiene un punto de contacto fuerte con nuestro país. ¿Por dónde viene esto? Bueno, ocurre que el presidente José Mujica ha ido involucrándose cada vez más en aquellas gestiones. Ya hace meses dijo que el conflicto, el fin del conflicto colombiano, debe ser causa común de todo el continente. Después propuso el nombre del presidente Santos para el Premio Nobel de la Paz. Más tarde, en ocasión de su visita al Papa Francisco en el Vaticano, Mujica le pidió al pontífice que la Iglesia Católica colaborara con las conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla. Y hace pocos días, durante su estadía en La Habana, el mandatario uruguayo se entrevistó con Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y con Ceusis Pausivas Hernández, alias Jesús Santrich, dos dirigentes de la guerrilla colombiana que están participando en los diálogos de paz. Por eso mismo, porque es un asunto importante para América Latina y porque Uruguay está jugando su papel, nos interesa poner al día esta situación, qué novedades hay dentro de Colombia, cómo se analiza allí los pasos que Mujica ha estado dando en este tema. Vamos a conversarlo con Laura Gil, politóloga uruguaya radicada en Bogotá, con quien ya hemos charlado en otras ocasiones. Laura, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Emiliano, a ti y a toda tu audiencia.
Laura, en primer lugar, ¿podrías hacer un resumen de cómo vienen las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC?
Digamos, relativamente bien. Diría que el vaso medio lleno, medio vacío, dependiendo de qué sector político uno se ubica. La agenda con la FARC, por primera vez, es una agenda razonable que tiene 5 puntos que pueden ser negociados en un término relativamente corto de tiempo, es decir, en unos años. Y se ha logrado un primer acuerdo que no se ha hecho público. Nunca se había logrado un acuerdo con las FARC, Emiliano. Esta es la primera vez. Entonces, dentro, digamos, del pesimismo u optimismo moderado que hay aquí en Colombia, eso hay que señalarlo como un éxito.
¿Cuáles son, en síntesis, los 5 puntos? Vamos a recordarlo.
Mire, tema agrario, participación en política, desmovilización, derechos de las víctimas, y ahí es donde se puede desarmar todo. ¿Y cómo serían refrendados esos acuerdos?
El punto clave, decías,
es el mecanismo de justicia transicional que se vaya a elegir. El país está muy dispuesto al proceso de paz, pero no estoy tan segura cuánto estarían dispuestos a sacrificar en términos de beneficios jurídicos para la FARC. Entonces ahí está el punto. Si la FARC no están dispuestos a reconocer a sus víctimas, si han tenido un lenguaje muy, muy duro de no reconocimiento de las víctimas, ahí se puede caer el acuerdo de paz.
¿Cómo viene cumpliéndose el cronograma? Por decirlo de otra forma, ¿a qué altura de las negociaciones se está?
Pasaron el primer punto, lograron el acuerdo en el tema agrario y están ahora en participación en política. Pero se prevé que el tema de participación en política, que es más bien, digamos, las reglas de juego de los partidos minoritarios, que ese no va a tener mucha controversia. Se espera que ese salga relativamente pronto.
Y por lo tanto, ¿cómo seguiría luego la cosa? Es decir, ¿de qué plazos estamos hablando? ¿Con qué horizonte se maneja este tipo de contacto?
Mira, el presidente Santos quería un proceso de paz expreso. comenzaron los diálogos oficiales hace un año. Los diálogos informales comenzaron desde antes de que el presidente Santos ganara las elecciones. El presidente Santos quería sacar esto así, a toda costa, para poder entrar a una campaña electoral de reelección sin que el tema de paz fuera el tema principal. Eso, claro, estaba a ser absolutamente imposible, porque un país que lleva casi 50 años en guerra no negocia la paz en 12 meses. Estamos hablando, pienso yo, de 2-3 años de conversaciones.
O sea que, claro, todavía falta bastante.
Dos más, uno o dos más.
¿Y tu impresión es que este es un proceso sólido, que esta vez sí hay más probabilidades que en otras?
Si alguna vez hubo posibilidades, es ahora. Digamos, estamos frente al proceso de paz con más posibilidades en la historia colombiana, la verdad. Pero eso no quiere decir que estemos del otro lado. Mi sensación, y creo que la sensación de un sector importante de la opinión en Colombia, es que por primera vez hay una FARC dispuestas a no levantarse de la mesa.
Laura, escuchábamos recién las palabras del presidente Santos en este discurso de mitad de semana, que, bueno, a mí me impresionaron por la forma que él elige para definir la importancia de estas conversaciones. Dice que Colombia está en la hora de su segunda independencia, que en estas tratativas se juega esa segunda independencia. Pero es algo que Santos estaba diciendo, entre otras cosas, para responder a la oposición. Estaba en polémica con la oposición. No nos hacen mella las estridencias de la oposición, no nos intimidan con sus salidas en falso. ¿Qué está pasando en el tablero político interno de Colombia con respecto justamente a ese proceso de paz?
Pues mire, eso es muy importante, y es muy importante de entender fuera de Colombia, porque es un proceso absolutamente sui generis. Santos llega a la presidencia con los votos de Uribe, o sea, una plataforma de guerra, una propuesta de guerra, de vencer a la FARC, y cuando llega, abre el proceso de paz. Entonces, tenía 7 millones de votos en sus elecciones, y esta gente se le está yendo porque esta gente es básicamente uribista, que hizo su campaña, sus 8 años de gobierno, con base en rechazo a la posibilidad de un proceso de paz. Lo que está pasando es que la oposición en este país tiene nombre y apellido, y es Álvaro Uribe. Y mientras él estaba dando el discurso de la segunda independencia, Álvaro Uribe estaba trinando 89 trinos en contra de Juan Manuel Santos.
Cuando tú hablas de trinos, hablas de mensajes en Twitter, supongo.
Sí, de tweets.
Así que entonces, es el propio Uribe lo que hoy llamamos oposición en Colombia. Uribe, el que fue mentor de Juan Manuel Santos, porque Santos era su ministro estrella, ¿no?
Su ministro de defensa estrella. Los golpes más grandes contra la FARC bajo Uribe se dieron con Santos. La caída de Raúl Reyes, por ejemplo. Y Santos cambia las cartas de juego, y Santos está ensandwichado con una cosa muy curiosa, y es que los extremos de la derecha y de la izquierda se juntaron. Entonces, la extrema izquierda le hace oposición y la extrema derecha también. No está claro que Santos va a lograr los votos para una reelección. Lo que sí creo que está claro es que las FARC saben que Santos sí es garantía del diálogo, y obviamente el uribismo no.
Y por lo tanto, quiero decir, ¿el proceso de paz podría quedar inconcluso según el resultado electoral próximo?
Claro está, es lo que está en juego. Aquí el país va a votar en las próximas elecciones, en mayo del 2014, sí o no al proceso de paz.
Laura, para ir redondeando esta conversación, quiero preguntarte a propósito del factor Mujica. ¿Cómo se han observado desde allí, desde adentro de Colombia, los distintos pasos que el presidente uruguayo ha dado en relación justamente con estas conversaciones de paz?
Han sido muy bien recibidos por varias razones. Mujica es un hombre que cuenta con mucho respeto dentro de Colombia, y las últimas noticias que han salido de Uruguay le han hecho ganar aún más estatura. Dos, es un hombre que cuenta con la confianza del gobierno. Y se ha dado una coyuntura en la que el presidente Mujica sí puede jugar un rol muy importante. Y les cuento cuál es. Por un lado, ha habido nuevamente muchas fricciones con Venezuela. Y Venezuela es garante en la mesa de La Habana. Entonces, es muy posible que lo que el gobierno colombiano esté haciendo es buscando una carta de reemplazo en caso de que los venezolanos se retiren de la mesa. Cuando el presidente Santos recibió a Enrique Capriles, Nicolás Maduro dijo que estaba en juego su presencia en la mesa de La Habana. Y dos, se va a abrir también una negociación con el ELN, que es una guerrilla menor. Y si se abre esta negociación, es casi seguro que Uruguay estará en la mesa. Se habla incluso de que las negociaciones se pudieran llevar a Uruguay.
Esa es una posibilidad que ha llegado a manejarse allí adentro de Colombia.
Es una posibilidad que se maneja en los círculos de poder de Colombia. El ELN, que es esta guerrilla, estamos hablando, podrían estar entre 3.000 o 5.000. Lo cierto es que si hay proceso de paz con la FARC, tiene que haberlo con el ELN. Ha propuesto dos países, Bolivia y Uruguay. El gobierno le tiene mucha más confianza al presidente Mujica del que se la puede tener a Evo Morales. Entonces la posibilidad de Uruguay ahí, yo diría, está primero en la línea de la lista.
Uh-huh. Es muy interesante que se haya dado esta afinidad Mujica-Santos en esta materia, cuando es notorio que ideológicamente las posturas son diferentes, ¿no?
Es verdad, pero también es absolutamente cierto que coincidencia en este tema del proceso de paz. Todas las veces que Mujica ha hablado ha sido en apoyo al proceso de paz. Y la Casa de Nariño, así, la Casa de Gobierno aquí, ve en Mujica un aliado. Por otro lado, la guerrilla también le tiene confianza a Mujica. Mujica se sentó con ellos en La Habana. No, ellos no se sientan con muchos presidentes. Es verdad que quieren reconocimiento internacional, pero no escuchan que les digan cosas duras otros presidentes. Y Mujica sí les habló duro, en el sentido de que les pidió de que firmaran la paz y que no dieran más vueltas. Eso para el gobierno colombiano es algo muy, muy importante, y lo es para el proceso de paz. Es sumamente interesante cómo un país tan pequeño puede terminar jugando un rol tan importante en la resolución del conflicto colombiano.
Laura, bueno, yo he estado haciéndote una serie de preguntas. Me gustaría que en el final, tú que estás directamente conviviendo, instalada en Colombia desde hace años, que además eres politóloga y por lo tanto sigues muy de cerca estos hechos, ¿tienes algo más para agregar que valga la pena para que nuestros oyentes terminen de entender este momento?
Yo le pediría a mis compatriotas que si hubiera una mesa de negociación en Montevideo o en algún otro lugar de Uruguay, o si Uruguay pudiera jugar un rol aquí en Colombia, que entendieran lo importante que esto es, porque Uruguay es uno de esos países en América Latina que no se ve alineado ni con el bloque de izquierda ni con el bloque de derechas, y que crea confianza en ambas partes, tanto en el gobierno colombiano como en las FARC. Y eso, en este momento, es una ventaja comparada de Uruguay que se tiene que capitalizar en términos de su política exterior.
¿Cuántos años hace que vives en Bogotá, Laura?
22 años.
Laura Gil, politóloga compatriota, radicada en Colombia. Gracias por acompañarnos esta mañana con estos apuntes de análisis y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias a ti, Emiliano. Llámenme cuando se confirme en la participación de Uruguay. ¿Les parece?
¿Cómo no? Claro. ¿Te parece que eso está cerca?
Yo sí creo que eso está cerca.
Entonces, bueno, nos reencontramos dentro de pocos días.
Un abrazo. Chao.